Pues, ¿tú crees que fui a más revoluciones que el resto de...? Puede ser. Puede ser. Sí, quizás es como mi cabeza va rápido. Sí. Va muy... Sí, voy rápido. Si no, es... Hay algo que me empuja. Hay algo que me empuja. No, es como... No, no sé qué es. Estaba leyendo un libro hace poco de Colonel West con conversaciones con Bell Hooks, creo que eran los... Se llama Fuego Profético Negro. Y ese libro me sentía identificada, ¿no? Y Colonel West hablaba de esa necesidad de ese tipo de gente que se ve empujada por algo y no sabe qué es, pero va haciendo. Y supongo que es ese fuego profético negro lo que me mueve, ¿sabes? De estar en un lugar y sentir que no tienes que estar ahí e irte sin... y no pasa nada, ¿no? Bueno, provocas estar en un lugar y tienes que reventar lo que hay ahí y lo revientas con toda la elegancia del mundo, pero lo revientas. Es eso, algo que me mueve es la injusticia. ¿Sabes? La injusticia me mueve más que... Supongo que es eso. La injusticia me mueve. Cuando veo que hay una injusticia, no puedo parar. Pero es peligroso también, ¿eh?
¿Cómo es la escritura para ti?
Igual de dolorosa que para ellas. Es un patiment terrible, pero es muy placentera. Es como esa... O sea, esa tortura que, ¿no? Que al final, cuando lo consigues, te sientes tan bien que vuelves ahí, ¿no? Y no solo vuelves, sino que necesitas volver para poder enunciar y poder organizar tus ideas, tu vida, tu pensamiento. Y sí, sobre todo en una escritura en crianza es mucho más dura porque te requiere, pues, robar tiempo al tiempo. O sea, despertarte súper pronto, escribir... estar, o sea, claro, no le puedes decir a, oye, déjame escribir, que ahora estoy muy concentrada, absolutamente les da igual, vienen y tú estás en medio de una idea, te vienen y lo importante es lo suyo, no lo tuyo, entonces pierdes la idea, tienes que volver. De hecho, hace mucho que no escribo y ahora me he propuesto volver a escribir, tengo muchas cosas que escribir y que quiero escribir, pero precisamente que por la crianza... que cuando es exigente, pero también el propio trabajo, el día a día, la organización, la administra... O sea, en nuestros trabajos al final lo que haces es de todo. No solo piensas, ¿no? O sea, tienes que hacer de todo. Cuando acabas de hacer un trabajo en el cual se te ha requerido pensar para hacer una ponencia, luego tienes que hacer la factura y luego la factura está mal y luego tienes que, ¿sabes? Entonces... Ah, después, claro, al trimestre tienes que hacer la declaración del IVA y después la declaración de la renta. Y lo peor, lo mío, no es solo eso, sino que como también contrato a gente para los trabajos que hago, tengo que pagarles, tengo que lidiar con bueno, es bastante pesado todo, ¿no? Entonces la escritura adquiere un lugar muy marginal en todo eso. O sea, al final es... Bueno, vas relegando, ¿no? Pues lo primero es la declaración del IVA. Lo primero es que tengo que hacer esto. Primero tengo que hacer esto. Primero tengo que... Y la escritura al final va quedando ahí empequeñeciéndose en un espacio, ¿sabes? Que no tiene ningún tipo de... Y al final desconectas de la escritura. Y a mí me da mucha rabia que eso pase, pero es un proceso que es muy común a todas, ¿no? Y hay que proteger la escritura. Igual que hay que proteger la crianza. Nos tenemos que, pero aquí la cuestión es, si tienes que proteger la escritura, la crianza, tu relación de pareja, tú tienes que protegerlo todo, tú al final te quedas tú como persona al final de todo. Y cuando te miras al espejo dices, ostras, ¿quién soy? ¿En qué momento me he olvidado de mí, ¿no? Evidentemente, pues están todos los buenos propósitos, hacer deporte, comer mejor, y al final te olvidas de ti. y de lo que estás haciendo. Pero la escritura a mí me ayuda a sanar. Me ha ayudado mucho la escritura, la lectura. De verdad que ha sido mis psicólogos. Han sido mis psicólogos en estos años y lo seguirán siendo. Yo recomendaría a mucha gente, en vez de ir a psicólogo, a encontrar el libro adecuado y a leer, porque a veces no hace falta ahondar más en la herida, porque nunca vamos a llegar al fondo, ¿no? Al fondo de la cuestión. A veces, este verano he estado en Mozambique y entonces, bueno, como veo poco a mis padres, viven allí, voy poco allí, pero claro, la cabeza me va a mil, ¿no? Empiezas a pensar en cuestiones más íntimas y al final dices, ostras, la mente humana es una mente muy perversa y tenemos que saber ponerle límites a nuestra perversión, a dar pie a que o a nuestra a ahondar en nuestras propias frustraciones, ¿no? Y al final yo creo que la lectura, que es lo que más me duele en los últimos tiempos, que no he tenido tiempo para leer y para escribir, es un ejercicio de diálogo, es como compartir, conversar con alguien sin tener que a lo mejor hablar de tonterías cuando quieres hablar de tonterías o los preámbulos, ¿no? Para llegar a esa conversación. Y es te sientes reconocida en los preámbulos. Para llegar a ese lugar que quieres llegar, ¿no? Vas directa. Y es pero la lectura de un Du Bois, ¿no? Por ejemplo, o de cualquier otra cosa, ¿no? No tiene por qué ser pues un ensayo o la novela, aunque la novela sí que es muy reconfortante. Sí, yo creo que yendo hacia lo cotidiano, hacia lo que nos constituye, podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de las opresiones sin ser tan explícitos, ¿no? Podemos hablar de la vida la vida en la diáspora las leyes de extranjería, solo hablando de que estás haciendo cola a las 5 de la mañana con tus hijos, ahí ya estás hablando de la violencia de ese sistema. No hace falta decir, es un sistema violento. O sea, conseguir narrar desde otro lugar, ¿no? Desde la cotidianidad. Y un poco, ahora está bien esto, porque es algo que sí que me gusta, ¿no? Un poco retomando lo que estábamos hablando antes, del contar historias, ¿no? Contar nuestras historias. Quizás si vamos a lo cotidiano, es más llevable, ¿no? Que puedes hablar de muchas más cosas, ¿no? No hay que. El problema es que muchas veces siento que cuando decimos contar nuestras historias es que estás contando. Contando desde un lugar como muy taxativo y yo creo que es muy aburrido eso. A mí cuando más me gustan, o por ahí de repente pienso en Zadie Smith, ¿no? Como ella coge y a la vez que cuenta historias, hay momentos muy interesantes de su novela que te introduce pensamiento, te introduce reflexiones y es rica, muy rica ella, ¿sabes? Y cada microhistoria, ¿no? que ella crea, lo crea, contextualiza, ¿no? Pero desde esa complejidad política y que no te pesa tanto. Entonces, a mí esas historias quizás son las que me interesan, ¿no? Y es como apelar hacia la microhistoria. Y por eso, por ejemplo, cuando escribo poesía dudo mucho de lo que estoy escribiendo. A veces digo, buah, es que lo está escribiendo igual, Pepito está escribiendo lo mismo. Está escribiendo pues que en el cole pues le llamaba negro, que no sé qué, que no sé cuántos. Digo, jo, qué aburrido, ¿sabes? Qué aburridos, que somos. Vamos a hablar, vamos a meterle chicha. Pero supongo que también si lees toda la literatura del siglo XX te das cuenta que estamos todos hablando de lo mismo. que no hay nada nuevo que decir, no hay nada nuevo sobre la Tierra. También no hay que ser quizás a veces tan crítico o crítica con nosotras. Sí que al final no, el ser humano pues tiene una existencia limitada, tampoco somos tan especiales, ¿no? Fíjate que es ahí precisamente donde yo me doy cuenta que estamos diciendo lo mismo, en la poesía, ¿sabes? No tanto en el ensayo, porque en el ensayo sí que, por ejemplo, en el ensayo Voces Negras, ahí sí que siento que tengo una voz muy concreta, muy específica, que está diciendo algo que no he leído y que además de una manera muy consciente que estoy enunciándome. Pero en la poesía tengo la sensación de que estoy diciendo lo mismo que mucha gente. Y es como ese trauma colectivo, ¿no? Y digo, no sé si es como aburrido ya. Quizás por eso lo he dejado un poco de lado. Y no sé cómo abordarlo a veces. Ahí el experimento en la luta continua de hacer narrativa y poesía con imágenes, que eso sí que me motiva más. Entonces, con imágenes de collage de imágenes e introducir el elemento político, ¿no? Y no tanto el identitario, el sentimental, el no sé. Para mí la música es súper importante porque puedo explicar mi vida, puedo explicar la historia siempre a través de la música. La conexión con ese universo musical tiene que ver con esa asimilación. Pero esa asimilación tiene que ver con la colonización, evidentemente. Es una reproducción de lo que pasa en la colonia. Cuando has dicho traumas, de hecho el libro, yo escribo un libro de poesía desde hace no sé cuántos años, ¿no? Es el libro eterno, algún día publicaré. Y sí que es verdad que el último año no he podido escribir tanto porque ha sido un año bastante arrasador. Y el nombre del libro al principio era Trauma, ¿no? Remitiendo a todas estas historias que se van borrando, ¿no? Pero se van borrando porque necesitas borrarlas, porque te hacen daño, porque cada uno tiene su historia de vida. Entonces yo tengo una historia de vida en la cual hay un momento dado que mi padre se vuelve, pero nosotros nacimos todos los tres hermanos a Mozambique. Nos fuimos a Lisboa, yo tenía 6, después a Madrid, y hay un momento dado que mi padre se vuelve, porque se acaba la guerra civil en Mozambique y se vuelve con una intención de volver. Esa vuelta nunca se produce y es más, la familia se complica todo se complica más y mi madre al final acaba volviéndose, ¿no? Y me quedo aquí sola con mis hermanos y mi hermano se va a Estados Unidos, mi hermana a Madrid, ¿no? Es un ambiente rarecido, familiar, que en cierta manera y empiezo a borrar, ¿no? Empiezo a ¿sabes? Aquella expresión, pelotas para adelante, ¿no? Y vas tirando y cuando tienes a tus hijos, tienes que hacer un ejercicio de limpieza de todo eso, porque sobre todo cuando empiezan a ser personas, cuando empiezan a crecer, tienes que empezar a explicarles el mundo, pero claro, tú no puedes explicar el mundo si no te explicas, no sabes quién eres tú, explicarte, y por eso empiezo a escribir ese libro de poesía al que le llamo Trauma. Y evidentemente ahí en ese pasado asimilación, hay negación, hay todas las... si nos entramos en un psicólogo, yo creo que tendríamos, creo que todos los traumas habidos y por haber. Pero también lo bonito de estudiar y entender la diáspora, que es mi marco de estudio, es entender que esos traumas, esas negaciones, asimilaciones no son únicas, son compartidas, son traumas colectivos, porque tú eres una persona que no formas parte de este universo, o sea, siempre digo, nadie nos esperaba aquí y por lo tanto hay partes de ti que entran en conflicto directo con la sociedad donde tú vas a parar. Pero también hay enseñanzas por parte de tus padres, de los mayores, que lo que hacen es darte consignas de supervivencia. Y esas consignas de supervivencia están muchas relacionadas con la negación de tu ser. O sea, es decir, tienes que negarte para poder sobrevivir. Pero también hay consignas de agencia, ¿no? Que es no te olvides de dónde vienes, no te olvides de tus raíces. Tú eres africana y vienes de aquí. O sea, es algo bastante esquizofrénico porque por un lado te están diciendo que no te olvides, pero por otro lado te están dando consignas de negación para poder sobrevivir. Entonces tienes que ir aprendiendo a estar con el mundo, y a mí lo que me ha salvado años después de mucho dolor ha sido las lecturas, ¿no? leer a gente que me aporta ideas, a gente que me aporta consignas para poder saber estar en el mundo, y también pues gente que me ha, personas que con las que he compartido vida y que me han aportado esa fuerza para poder entender que aquello que pasó pues está en clave de colectiva, ¿no? Y que cada uno tiene sus particularidades, evidentemente, pero hay un espacio de un trauma colectivo que tiene que ver con la diáspora, ¿no? Todas las diásporas, la migración. Cuando tú llegas a un espacio que no es el tuyo, nos pasa a todas. Pero, más allá de lo que nos pasa a todas, yo quiero decir que este lugar, que es España, en particular, tiene un gran problema con las que venimos de fuera. Es que no nos quiere, no nos acepta, excepto si somos como consideran que tenemos que ser. Si queremos encontrar un espacio diferente y proponer un espacio diferente, llegan los conflictos. Y eso yo creo que es algo que no podemos aceptar. De hecho, este texto, Kizombar, el pasado, es un texto que lo escribí durante todo este largo proceso de escritura del libro, el libro Voces Negras, y no lo utilicé porque además, ni de hecho se llamaba así, era un proceso de escritura que me hizo sanar y me hizo llorar mucho porque lo que hizo es recorrer mi relación con la música africana desde una edad muy temprana. Entonces, es un texto mucho más extenso, que no sale en su extensión, que empieza realmente desde pequeña, y esta relación que tenía con mi abuela en Rezando García, la relación de mi abuelo con la música, la relación de mi otro abuelo, ¿no? Porque yo soy de Mozambique, de Maputo, y la familia de mi madre es de Rezando García, que hace frontera con Sudáfrica, y la de mi padre es de Tete, que es el norte, que es pues una pequeña población del río Zambeze, que de hecho los Swahilis, ¿no? Es una población que tenía mucha relación con los Swahilis, que está atestada de baobabs. Entonces iba revisando mi pasado, iba llorando, iba reconectándome con los sonidos, esos sonidos que había enlatados cuando iba a casa de mi abuelo, que vivía en una colina, y entonces los fines de semana la gente tomaba cachaza, que es el aguardiente de la manzanica, que es un árbol muy particular, no sé cómo se dice en castellano, de hecho, manzanica. Y entonces se cogían tales trombas que bailaban toda la noche y te despertabas todavía con el sonido, ese enlatado que había. Entonces iba recuperando mis sonidos del pasado hasta que llegaba a Lisboa, y en Lisboa era la relación con la kizomba, ¿no? Kizomba, que es un estilo de música angolano, y como había como mucha diáspora angolana en Portugal, los mozambiqueños también nos apropiamos de ella. De hecho, toda la diáspora negra de Lisboa se apropió de esos sonidos. Y me acordaba de cómo esos sonidos entraban en casa, cómo esos sonidos eran importantes para nosotras para sentirnos conectados con la tierra, que de hecho ni era nuestra tierra, era Angola, pero daba igual, ¿no? Era la conexión con el continente africano. Y el texto al final no salió en el libro de música, porque era como muy personal y el libro lo quería llevar por otro lugar. No quería que fuera tanto mi voz y mi relación con la música, sino la de otras personas. Pero lo rescaté para la poesía, lo rescaté para otros textos que de hecho todavía estoy escribiendo. Y cuando Calafe Palanga, que es un músico de Kuduro, de formación musical no formal que tenía con la kizomba, ¿no? Que era un sonido que viene de la semba también, que son sonidos muy importantes en los procesos de descolonización de Angola. Él es diáspora angolana que va a Lisboa. Entonces, él, en la creación de Kuduro, que es un sonido que él de hecho hizo, forma parte de este grupo, ahora mismo ¿cómo se llamaba el grupo? Tengo como una amnesia. Es un grupo de Kuduro, el más importante del mundo, el que cantaba Yeke Yeke, no sé si os acordáis de Yeke Yeke. Ahora mismo se me ha ido el nombre del grupo de Calaf y Palanga, pero Calaf hace un libro que se llama Us Brancos También Saben Danzar, Los Blancos También Saben Bailar, que es un libro muy interesante que tiene como tres patas. Y en ese libro él habla de la kizomba, ¿no? Él habla de su pasado, cómo también toda esta diáspora angolana pues tiene capacidad de crear nuevos sonidos en las periferias de Portugal, cuál es la conexión de esta diáspora negra, angolana, mozambiqueña con sus países de origen. Y es, digamos, el universo de Calaf, y es un universo nuestro, de la gente que formamos parte de la África lusófona, como se llama, ¿no? Está la África hispanófona, la lusófona, la anglófona, la francófona, siempre conectados con las colonias. Y al final, por mucho que no nos guste, es nuestra realidad. Y Calaf está muy conectado con toda esta realidad de la música, ¿no? Junto con Agualusa, con una serie, sí que tengo que decir que son todos hombres. Y durante la Bienal de San Paulo, la anterior, han hecho de un museo de la kizomba, ¿no? Y me invita a escribir un texto que tenga que ver con la kizomba. Y recuperé de esa escritura que había hecho del libro y recuperé ese momento de casa, mi casa en Madrid, cuando llego, y esa conexión con ese sonido inexistente fuera, como en Portugal, pues la kizomba, la semba, todos los sonidos africanos, caboverdianos, funaná, estaban pues presentes en nuestra vida, y cuando llegamos a Madrid, de repente ese sonido solo estaba relegado al espacio doméstico, a casa, y muy conectado con las obligaciones como mujer que nos imponían nuestras madres, ¿no? Porque como mujeres teníamos que saber limpiar la casa, teníamos que saber recoger la cocina, ir a la compra, o sea, tenemos que saber llevar una casa. A mí me han enseñado a llevar una casa desde que tengo prácticamente 6 años, ¿no? Como, porque era mi deber como mujer. Y entonces, en ese llevar la casa, la música estaba muy presente, ¿no? El ese aparato de música en el salón. Y bueno, hacíamos ver que no pasa nada, por mucho que estuvieras puteada porque te despertabas súper pronto para limpiar, pero la kizomba te hacía un poco olvidar, ¿no? Y kizombar el pasado era pues rescatar esos momentos de música, esos momentos de vida que al final se van desconectando de ti y te olvidas, ¿no? De hecho, ese texto inicial lo que hace es hacer ese recorrido por mi vida y ver cómo en un momento todos esos sonidos, todas esas músicas dejan de existir. Entonces empiezan los festivales de música, son las primaveras Sound, Festimat, y mi universo se va hacia a toda esa música electrónica, música pop blanca, hasta que de nuevo vuelva a reconectar a través de Radio África con los sonidos africanos. Todo ese periplo por los festivales de música, a pesar de que era muy feliz y me gustaban, pero sí que me hacían sentir un poco huérfana, ¿no? Porque esos sonidos que no me conformaban, ¿no? Era algo que ni en mi familia entendían qué es lo que yo escuchaba, porque lo escuchaba. Y fue bonito porque a mí me gusta, soy muy curiosa, me gusta entrar en esos mundos. Era un mundo muy blanco, básicamente, ¿no? Y la existencia del mundo negro en España a mí me... Yo creo que me hizo daño. A mí y a mucha gente nos hizo daño.